estábamos hablando justamente del Tour de France, y nos vamos a quedar por ahí. ¿Les parece?
Dale.
Nos vamos a quedar por Europa porque vamos a hablar con una periodista zapalina que hace 6 años reside en Madrid, en España. Ella es Jan García. Jan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá Sergio, Edgardo y Romina te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos por ahí y buenas tardes para nosotros en España, que aquí ya son las 3:30 de la tarde.
Hola, Jan, ¿cómo andás? Qué bueno escuchar que seguís teniendo el mismo acento, porque conozco gente que hace una semana volvió de viaje y te tira un en gallego. ¿Cómo andás, Jan? ¿Bien?
Bien, todo bien. Bueno, al final un poco se pega, porque es mucho tiempo ya, pero las palabras, sobre todo el acento, es muy difícil que se vaya. Pero las palabras se pegan un poco, así que por ahí un vale,
sí.
Claro. Tú en lugar de vos, pero bueno, intentamos que se pegue lo menos posible, pero es complicado.
Jani, ¿cómo están ahora ustedes después del primer tramo de COVID en España, que fue bravísimo? Ahora es como que están en un veranito, además de que es verano también, ¿no?
Bueno, la verdad es que se nos está terminando el verano en cuanto al calor y en cuanto a la tranquilidad, porque
claro,
todo ese verano del que hablábamos, que al final es como un parate en todo esto de la enfermedad, porque claro, al final estábamos encerrados, empezaba el calor, volvieron a abrir todo. Primero parecía que iba a ser todo muy lento, después al final fue todo de una forma muy brusca, y ahora que terminan las vacaciones, que vuelven los chicos al colegio, hay una segunda ola, muchos lugares ya están nuevamente confinados. Madrid entre el viernes, es decir, mañana, y el lunes va a poner nuevas restricciones porque están disparados los contagios, tiene otra vez los hospitales con muchísima gente contagiada, ya se plantea reabrir el hospital que habían montado en su momento cuando esta primera oleada, ya que al final parece que hemos aprendido poco y estamos volviendo a esa situación, quizás no tan límite como en su momento, porque obviamente cuando pasó en marzo era algo nuevo, fue algo que superó todas las expectativas, todo lo que se había preparado, pero parece que otra vez vamos hacia atrás en lugar de avanzar.
Jan, Edgardo te saluda, ¿cómo te va? Recién hablabas y decías la vuelta a la escuela de los chicos. ¿Cómo es precisamente la vuelta de los chicos allá? ¿Cómo han estado cursando? ¿Cómo ha sido este año? Porque nosotros aquí obviamente no hemos tenido clases, las clases se suspendieron a partir del 20 de marzo y hasta aquí no hay posibilidades de retorno a la escuela. ¿Pero allá cómo fue?
Bueno, aquí cuando se suspendieron las clases en marzo se siguió de forma online. Después vinieron las vacaciones de verano que abarcan junio, julio y agosto, y ahora se retomaron de forma presencial. Aquí hay tres modalidades en cuanto a los colegios. El colegio público, el concertado, que tiene una parte que sustenta el Estado y otra parte los padres, y el colegio privado, que es igual que en Argentina, que se paga una cuota mensual. Es cierto que en principio se había pensado un protocolo que abarcase a toda la educación, pero ha sido imposible porque, de hecho, la reunión antes de que empezase a hacer las clases este mes fue el 27 de agosto. Es decir, dejaron pasar todo el verano sin armar ese protocolo para que los chicos volviesen a clases, por lo cual cada institución ha ido haciendo más o menos lo que consideraba oportuno, no hay un solo protocolo de acción. Así que los chicos han vuelto, primero los más pequeños, lo que sería guarderías y jardines, en círculos pequeños de 20 niños, es decir, en algunas guarderías ya se utilizaba ese método de tener menos niños, y en otros los han ido separando por horarios, por edades obviamente ya estaban, después empezó primaria y último, que han empezado esta semana, es secundaria. Es cierto que algunos colegios ya han tenido que cerrar por positivos tanto en los profesores como en los alumnos, pero todavía es un poco descontrol porque en muchos colegios no saben cuál es la manera de actuar si da positivo algún alumno o un padre de un alumno, entonces lamentablemente se está haciendo todo muy sobre la marcha. Es cierto que en algunos colegios está un poco más organizado, porque, por ejemplo, los privados, al tener, obviamente, mayor dinero para haber hecho las reformas que se pedían, claro, la cosa va mejor. Pero los públicos es mucho más difícil, porque hay muchos más niños. No es solo cuestión de separar grupos de 20, porque esos chicos, cuando van a su casa, están con sus hermanos. que quizás el niño va a primaria, pero el hermano va a la secundaria. Entonces, ese grupo burbuja, como le llaman, no se puede mantener. Lo mantienes en el colegio, pero fuera del colegio los chicos tienen vida social. Entonces, es muy complicado.
¿Y ya sintieron en algún momento que se alejaban, que esto parecía que se iba y ahora vuelve?
Yo creo que sí. En agosto fue otra cosa. Si en agosto no hubiésemos ido con las mascarillas por la calle, realmente parecía que no había pasado nada.
Mira.
O sea, todos nos olvidamos de los 30.000 muertos que hubo en España. Eso es así. Tú vas por la calle y la gente estaba como siempre en las terrazas, comiendo, cenando en los restaurantes. La verdad es que se nos olvidó muy rápido. Lo que les contaba al principio, es cierto, cuando terminó el estado de alarma en España, la primera semana igualmente había muchas restricciones. Restricciones de la cantidad de gente que podía estar en los espacios públicos, alcohol en gel, bueno, todo lo que ya todos conocemos. Pero la segunda semana es como que eso ya, podías ir a las tiendas y probarte la ropa, y no es que se quedaba ahí, como decían en un principio, que después tenían que pasar un proceso de mínimo 48 horas para que alguien se la pudiese volver a probar. Eso ya no existía. Y fue de una semana a la otra. Entonces, al final, en el fondo, aunque era verano, el verano invita a estar en la calle, los días son más largos, y parece que todo se nos olvida. En el fondo, todos sabíamos que esto iba a pasar. Que cuando otra vez se volviese a los colegios, la gente volviese a las grandes capitales, porque lo que pasa en España es que tanto en Barcelona como en Madrid, la gente que vivimos, la mayoría, no somos de aquí. Claro. Muchos somos de fuera, pero otros son de fuera de Madrid. Y toda esa gente en las vacaciones volvió a sus casas. Pero claro, cuando esa gente volviese a trabajar a las capitales, ¿qué iba a pasar?
Claro.
Y es eso que está pasando ahora.
Yani, esa es la otra cosa, ¿no? Tuvieron las vacaciones de verano y la circulación en Europa fue como normal, ¿no?
Fue normal, pero es cierto que España lo ha sufrido mucho porque España en su gran mayoría vive del turismo. Y aunque el turismo estaba abierto, la gran mayoría de los países de la Unión Europea le recomendaba a sus ciudadanos no viajar a España. Entonces se notó muchísimo. Madrid es una ciudad que en verano es para los turistas de fuera. Los quienes vivimos en Madrid nos escapamos porque hace muchísimo calor. Entonces quienes nos podemos ir, nos vamos. Pero los turistas vienen muchísimo. Y este año eso se ha notado. Uno caminaba, yo en mi caso vivo en el centro de Madrid. La Gran Vía a un par de calles. Y lo cierto es que salías por ahí un domingo y había muchísimos bares cerrados porque no había gente.
Claro.
Y era rarísimo. Muchas veces salías un domingo por la tarde y era como salir un primero de mayo.
Claro. Jean, eso te quería consultar. ¿Ha habido un cierre masivo de comercios, así que, como decimos acá, se fundieron?
Hay mucho. Es cierto que se ve ya mucho local que está para alquilar.
Claro.
Al principio no sabíamos qué iba a pasar porque coincide con que agosto es el mes de las vacaciones, entonces muchos habían decidido cerrar y tomarse las vacaciones porque no había movimiento en la ciudad.
Claro,
entonces,
es como nuestro enero.
Claro, entonces por ahí había mucha gente que tenía empleados y demás y decidieron cerrar todo agosto. Pero ahora cuando uno camina por las tardes por Madrid, se da cuenta de que hay muchos sitios que ya han puesto el cartel de se alquila, por lo cual es que ya no van a volver. Y se nota mucho porque, claro, es que los alquileres en Madrid son altísimos. Y tener un negocio y tener 2 o 3 meses sin producir, que es cuando estuvo el estado de alarma, y después tener la producción mínima, es muy difícil. No sé exactamente cuántos han cerrado, pero es cierto que se ve mucho más y todavía hay mucha gente que no se ha reincorporado a trabajar. Porque, por ejemplo, en mi barrio hay muchos sitios que antes trabajaban muchísimo, tenían 10 empleados y ahora solo tienen 4.
Ya, otra consulta que te quiero hacer, porque muchas veces hoy vuelve el fútbol para los fanáticos acá, juega River, juega Boca, pero a mí me preocupa el deporte más, digamos, local, el Unión, el Don Bosco, el Tiro Federal. ¿Tenés noción de los clubes chicos de España, de las ligas regionales, locales? ¿Cómo han hecho? Porque los clubes grandes, tanto el Real Madrid como River, tienen la plata para pagar los 10.000 pesos en el caso de River de cada testeo. Pero un club como Unión, como Don Bosco, no puede pagarle el testeo de 10.000 mangos a cada uno de los jugadores. ¿Hubo vuelta, hubo regreso de la actividad deportiva amateur o sigue todo congelado también?
Sigue todo congelado. O sea, los clubes han vuelto porque todo eso está abierto, la actividad física no está prohibida ni mucho menos, pero las competiciones no han vuelto, porque es imposible, lo mismo que contabas, al final aquí todos pensamos que porque es Europa todo el mundo tiene dinero, y la claro, verdad que no es así.
Tal cual.
Y hay mucho club humilde, pequeño, que se le hace muy difícil, y porque además mucha de esa gente trabaja de otra cosa. Entonces no solo se dedican a jugar al fútbol, por lo cual, si esa persona se contagia, no es solamente el club el problema, es que esa persona tiene que ir a su trabajo, y ese trabajo cerrar, y hacer las PCRs también a sus trabajadores. Entonces es toda una rueda que se va complicando, por lo cual puedo decirte, por ejemplo, el fútbol sala, no han vuelto, yo tengo amigos de la esgrima y tampoco han vuelto las competiciones, están entrenando, pero no hay competición oficial todavía.
Uh-huh. Bueno, Jan, preguntarte cómo lo has vivido vos. Recién decías que estás en el centro prácticamente de Madrid y salir a caminar y que las calles estén vacías, ¿cómo lo has vivido? Y si ¿cómo es tu proyecto a futuro? ¿Te vas a quedar un tiempo más allá? ¿Extrañas el país?
A ver, para mí en lo personal, la verdad es que lo acepté como, bueno, es lo que nos toca, y si nos hacemos mala sangre la pasamos peor.
¿Qué?
Entonces, pues nosotros somos parte de la solución y no queramos ser parte del problema, por lo cual quedarnos en casa todo lo que se pueda, salir lo indispensable. Yo trabajo desde casa, por lo cual eso era un punto a favor. Pero es muy difícil ver Madrid como lo vimos. Es difícil porque al final uno se hace al lugar y estás acostumbrado a que vives en una ciudad que está llena siempre. Madrid no duerme, y es real, porque yo vuelvo a mi casa a veces a las 2, 3 de la mañana y parece a las 2, 3 de la tarde.
Gosh.
Y ver ahora todo cerrado, o ver que no hay turistas, porque al final uno va en el metro de Madrid y escucha gente hablando en español muy poquito. El resto hablan un millón de idiomas, porque es que aquí cabemos todos. Y ver ahora que eso no pasa es muy triste, es muy duro. Pero esperando que se tomen, ya no sé si es que se tomen medidas, porque yo lo hablo con mis amigos y digo, es que al final los políticos pueden darnos un millón de recomendaciones o prohibirnos o no prohibirnos, pero es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, y en el caso de España no lo hemos hecho tan bien. Entonces, bueno, es como una mezcla de sensaciones entre un poco de tristeza, incertidumbre, y de esperar que, no sé, que pase, que todo esto sea en algún momento eso que contemos, ¿no? Porque nosotros en el 2020 nos pasó tal cosa. Pero la verdad es que ahora lo vemos todo un poquito más difícil.
Jan, ¿hace muchos años que no venís a Zapala?
Si no me falla la memoria, creo que 2 años y medio ya.
Ah, uh-huh. Pero no es tanto.
Bueno,
no es tanto. No.
La familia acá.
Lo que pasa es que he aprovechado ahí, fuimos 2 veranos seguidos, o sea, 2 inviernos españoles, 2 veranos argentinos. Y después ya coincidió con que se va complicando más, tienes menos vacaciones, es un viaje muy largo para ir pocos días. Yo tengo mis amigos en Mar del Plata, entonces claro, ir a Argentina es ir a Mar del Plata.
Te tenés que repartir.
Entonces claro, tenés que ir más días, porque si no es muy poquito tiempo para estar en cada lado.
Sí, pero Jani,
bueno, esperando poder volver pronto.
Consultarte respecto a qué se nos viene a nosotros en cuanto, viste que para en marzo empezamos con el barbijo, empezamos con el alcohol en gel. ¿Hay algo nuevo que se nos venga para usar? No sé, algún tipo de calzado especial, ponernos algún tipo de máscara. ¿Apareció algo nuevo allá?
La verdad es que no. Lo peor que se les viene es la combinación verano-barbijo.
Contanos eso, sí. que no es un detalle menor. Me gusta eso.
Eso es una combinación letal.
¿Sí, no?
Nosotros este año subimos de vacaciones en la playa, que hay que ir con la mascarilla.
Es una
sensación rarísima, porque claro, es el calor, es tener que ir cargado. Es muy difícil. Yo creo que eso es lo que peor se lleva. Más allá de que en el fondo uno se termina acostumbrando. Cuando esto todo empezó decíamos, yo nunca me voy a acostumbrar a ir con el barbijo.
Sí, claro. Me ahogo, decía.
Un momento en el que, claro, me ahogo. Pero después hace un momento que cuando no lo llevas, dices, uy, me lo he olvidado, tenés que volver a casa a buscar la mascarilla,
sí,
porque sea obligatorio.
Sí, sí.
Es porque te das cuenta y como que se siente mal uno de que vas sin el barbijo por la calle.
O sea que a combinar el traje de baño con el barbijo.
así, porque de hecho solo no se podía estar con el barbijo cuando te metías al agua.
Alma.
A ver, pues si estabas tomando sol debajo de tu reposera, en tu cuadrado, sí, porque además la gente lo dibujaba para que no se metiera otro,
no, genial,
no hacía falta, pero si estabas caminando por ahí te lo tenías que poner. Después a mí también lo que pasa aquí es que todas las comunidades autónomas que tenían playa habían tomado medidas diferentes. Entonces en algunas, por ejemplo, podías jugar... En la, en lo que sería la, en la orilla, y en otras no, en otras podías caminar sin el barbijo si no te detenías, en otras no. Entonces, bueno, adaptándose, pero que sepan que lo del verano y el barbijo es una combinación malísima.
Sí. Acá en el invierno, te cuento, Jan, que nos vino bastante bien. Entre el frío y el viento, te digo que cumplí una función, además de protegernos del virus. A la mañana, cuando te levantás tempranito, un barbijo, sí, yo te digo que pasa esto y lo sigo usando, ¿eh?
Sí, pero es que yo cuando hablaba con en mi casa le decía, han tenido esa suerte que ahora les viene el invierno y al final, bueno, claro, si te lo pones ahí tampoco es que te moleste tanto, te molesta, claro, por la sensación de ir con algo nuevo, pero no porque, sí, te produzca una reacción como nosotros que al final te llenas de granitos, te transpira toda la cara, claro, o sea, la crema, horrible, pero bueno, no queda otra opción, hay que usarlo.
Jan, quedó pendiente ahí, Edgardo, te había consultado por tu familia de acá de Zapala, cómo lo están tomando ellos también, me parece, ¿no, Edgar?
Sí, sí, bueno, y obviamente, ¿quién está acá en casa? Y si obviamente te estarán escuchando ahora.
Bueno, en mi casa están todos porque yo me vine sola.
Ajá.
Así que en mi casa están todos, mis dos hermanos, Guillermo y Rodrigo, y mi mamá y mi papá. Así que ellos están todos ahí. Y bueno, cuando esto empezó era un poco raro porque yo decía, tengan cuidado porque miren que nosotros lo veíamos que pasaba en Italia y
claro,
ha llegado muy rápido. Entonces, al final te dicen que es una gripe, pero algo más que una gripe tiene que ser. Y bueno, al final ellos fueron viendo en lo que nos pasaba a nosotros, lo que podía llegar a pasar ahí, viviéndolo, me imagino, con un poco de preocupación, porque al final uno nunca sabe. Es cierto que nosotros nos cuidamos y somos gente joven en casa, pero nadie está exento de que te pase, que te contagies y la pases realmente mal. Entonces, preocupados, pero bueno, tranquilos, sabiendo que nosotros al menos aquí intentamos hacer todo lo que podemos por cuidarnos y por cuidar a los demás.
Bueno, Jan, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Zapala. Deseamos que sigues bien, cuidándote allí, y bueno, será hasta otra conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer, la verdad, que hablar con gente de Zapala. Yo, aunque es cierto que ahora hace un tiempo que no voy, uno siempre es del lugar donde lo vio nacer y además teniendo a mi familia ahí, uno está al tanto de la situación, lees un poco las noticias, así que a mí me alegra mucho hablar con ustedes.
Saludos grandes y nos sumamos el saludo a la Tere y a Raúl.
Un besito grande para todos y sí, un saludo para mamá, para papá y para mis hermanos, que si no después siempre me dices, que nunca mandás saludos, digo, pero es que la verdad no queda bien cada vez que salgo en la radio mandar saludos, pero bueno, aprovecho esta vez que se da la ocasión y un beso grande para ellos.
Pero claro, la Tere tiene razón, si no.
Sí, si no después se queja, a veces me lo echa en cara.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí hablábamos con Jan García, periodista deportiva zapalina, que hace 6 años está residiendo en Madrid. Hace 2 años y medio fue la última vez que vino acá a Zapala.
Se me vino la imagen de la playa nudista y barbijo, ¿no?